Hemos visto cosas muy hermosas, muy sublimes, muy animadoras en el primer capítulo de Hebreos. Ahora en el segundo empezamos con unas palabras de aviso, de reto, que son palabras muy serias. Tan serias que nos pueden perturbar, incomodar en cuanto a algunos conceptos que quizás hemos adquirido sin que tengan un fundamento demasiado bíblico. Y por esto, como dije, hoy vamos a dedicar un estudio que partirá del texto, pero que irá más allá del texto inmediato, para considerar el tema de la seguridad de la salvación a la luz de estos solemnes avisos de Hebreos, que al menos a la primera vista parecen atentar contra la seguridad de la salvación. Vamos a leer los primeros tres versículos del capítulo 2 para situarnos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Empecemos planteando la pregunta: ¿quiénes son estos nosotros del versículo 3? La planteamos porque algunos contestarían enseguida: pues evidentemente, si se trata de personas que descuidan la salvación, el autor tiene que tener en mente a los no creyentes. Y con esta respuesta evitan tener que contemplar una posibilidad que podría ser muy incómoda para ellos mismos. Desde luego, esta exhortación se puede aplicar a no creyentes, esto sin duda. Si una persona descuida totalmente la salvación que Jesús le ofrece, pues ¿cómo va a escapar? No hay otro camino de salvación, no hay otra esperanza sino en Jesús, y por lo tanto es absolutamente cierto que la persona incrédula que no atiende al Evangelio ni a la salvación que Cristo le puede proporcionar, no tiene escape, no tiene salida. Pero observamos que también en el versículo 1 el autor ha hablado de nosotros, y yo creo que cae por su peso que en el mismo contexto, si hay dos referencias a nosotros, tienen que referirse a las mismas personas. ¿Quiénes son o somos estos nosotros del versículo 1 que tenemos que atender a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos? Pues no puedes deslizarte de una fe que no profesas. Parece obvio que en el versículo 1 el autor está hablando a creyentes, al menos a personas que se consideran creyentes, personas que han hecho una profesión pública de fe en Jesucristo. El que sean verdaderos creyentes en el concepto bíblico de la frase es otra cuestión, pero al menos son personas que se consideran a sí mismas creyentes, porque han oído del Evangelio, se han afirmado en el Evangelio, pero ahora están en peligro de deslizarse de este mismo Evangelio. Entonces, si estas son las personas del versículo 1, creo que también tenemos que considerar que son las personas principalmente del versículo 3. Y es a personas que profesan fe en Jesucristo que el autor dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? A esto enseguida contestan otras personas diciendo, sí, pero hay muchas clases de retribución y de castigo. Nosotros la semana pasada contemplábamos la palabra deslizarse en términos de ir a la deriva y perder la entrada del puerto. No llegar a la salvación finalmente. Pero dirían otros, bueno, pero no necesariamente el autor está contemplando un destino tan terrible para la persona que descuida la salvación aquí. Puede referirse a alguna clase de corrección que el Señor tendrá que introducir en su vida. Aquellos rapapolvos que el Señor nos da de vez en cuando. Y efectivamente, yo estoy seguro de que incluye esto, la enseñanza de este versículo. Además, es un tema que el mismo autor de Hebreos va a contemplar directamente en el capítulo 12, donde va a hablarnos de cómo el Señor castiga a los hijos, a los que ama, y corrige a los que más aprecia. Aquí no es cuestión de, entre comillas, perder la salvación, es cuestión de correcciones por parte del Señor para hacernos volver al camino. Pero no creo que tengamos base para decir que es solo esto que el autor está contemplando en estos versículos que tenemos por delante. Desde luego en los capítulos 3 y 4 y nuevamente en el capítulo 6 está contemplando mucho más una apostasía total para la cual no hay remedio. Y el gran peligro que afronta el creyente, o el que hace profesión de fe, según estos capítulos, es el de no entrar en el reposo de Dios, una referencia seguramente a la tierra prometida. Entonces, casi a la fuerza, estos textos nos obligan a considerar los conceptos que tenemos nosotros sobre el tema de la seguridad de la salvación. ¿La salvación es una cosa firme y segura? ¿O si posteriormente a la profesión de fe descuidamos nuestra salvación, podemos perder la salvación? Ir a la deriva y después de toda una vida de buenos creyentes, luego en nuestros últimos años, separarnos del camino, perder la entrada del puerto. Así que vamos a salir un poco de Hebreos. ¿Qué dice el Nuevo Testamento acerca de la seguridad de la salvación? Yo creo que enseguida observamos cierta ambivalencia, una ambivalencia constante, no solamente en el autor de Hebreos, sino en todos los autores del Nuevo Testamento en torno a este tema. La seguridad. ¿Tenemos seguridad o no tenemos seguridad? Si consideramos aquellos versículos que utilizan esta misma palabra, seguro o seguridad, descubrimos que algunas veces los autores del Nuevo Testamento hablan con plena seguridad y otras veces no. Por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículo versículo 38. Por lo cual, dice el apóstol, estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Plena seguridad. Observamos en qué contexto está diciendo esto el apóstol. En el versículo 29 nos ha estado hablando de lo que cuando mirábamos Romanos hace unos años llamábamos la cadena de la salvación. Es como si la salvación consistiera en una cadena compuesta de diferentes eslabones, cada uno de los cuales conduce a otro, y quien es partícipe del primero llega inevitablemente al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, hasta llegar al final. Porque veamos, a los que Dios antes conoció, que es equivalente aquí a antes eligió, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Veis la seguridad aquí? Si Dios te ha elegido, te predestina. Si Dios te predestina, te llama. Si Dios te llama, te justifica. Si Dios te justifica, te glorifica. Si estás allí al principio, estarás allí también al final. No hay duda al respecto. En ninguna parte aquí se contempla el hecho de que en medio de esta cadena puedes desaparecer. Porque Pablo está contemplando nuestra salvación desde la perspectiva de la soberanía de Dios. Y desde esta perspectiva la salvación es percibida siempre en la Biblia como segura. Es porque Pablo conoce a un Dios que es poderoso para salvar, a un Jesucristo, a un sumo sacerdote que, conforme a Hebreos, es poderoso para salvar perpetuamente, que puede hablar de esta seguridad. Estoy seguro de que no hay nada que pueda separarme del amor de Dios. Otro ejemplo de esta misma seguridad y este mismo enfoque lo encontramos en las palabras del mismo Señor Jesucristo en Juan 10. De sus ovejas, el buen pastor dice que nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Pero ¿quiénes son estas ovejas? Observamos que no decimos, que el Señor no dice que sus ovejas son aquellas que creen en Él, aunque esto también es cierto. Pero no está contemplando la cosa conforme a nuestra creencia, nuestra fe. Él está hablando de las ovejas que son las que mi Padre me ha dado. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nuevamente, la salvación es contemplada aquí en términos de la obra omnipotente, soberana, de Dios. Y aquí vemos la seguridad de la cosa. Desde la perspectiva de Dios, en cuanto a sus iniciativas en la salvación, no cabe ninguna clase de inseguridad. Él guarda. Él es poderoso para proteger y para llevar a la gloria. a los que Él ha elegido, predestinado, llamado, justificado y finalmente glorificará. Pero hay otro enfoque. Veamos un par de versículos más que hablan, que utilicen esta palabra seguro. Por ejemplo, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Por lo cual, hermanos, dice Pedro, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuevamente lo que está en juego aquí es la llegada a la tierra prometida. Estamos de camino, pero vamos a llegar. Pedro está exhortando a sus lectores, dándoles instrucciones a fin de asegurar que vayan a llegar. Haciendo estas cosas, dice, vais a hacer firme, la palabra en otras traducciones es segura, vuestra vocación y elección. Pero acabamos de ver en Romanos que la vocación y la elección de Dios siempre son seguras. Sí, lo que pasa es que sin duda alguna la elección y la vocación o llamamiento, para utilizar la palabra de Romanos, de Dios, es segura. Pero ¿cómo puedo yo estar seguro de que yo sea uno de los elegidos, de los llamados? Para aquel que cree, no hay ninguna duda, la salvación es segura. ¿Cómo sé yo que verdaderamente creo? Este es el nivel que los autores bíblicos nos exhortan a que aseguremos. La salvación. La salvación desde la perspectiva de Dios es segura. Pero yo no vivo en la perspectiva de Dios. Yo vivo con una perspectiva humana. Yo conozco mi vida, mis luchas, mi pecado, mis fracasos. Yo conozco la mediocridad de mi compromiso con el Señor. Y hay momentos que yo me pregunto, ¿soy creyente o no soy creyente? ¿Dónde está esta seguridad subjetiva? Esta sensación de seguridad. Este ministerio del Espíritu Santo a mi ministerio diciéndome que soy un hijo de Dios. Aquí la cosa se vuelve, no exactamente una cosa relativa, pero sí se convierte en una seguridad que depende de cómo estoy viviendo yo la vida cristiana hoy, ahora. Si mi vida está llena de pecado, si mi compromiso con el Señor Jesucristo en estos momentos es nulo, si descuido la palabra de Dios, si descuido la oración, si no estoy viviendo de día en día para el Señor, que no me sorprenda que yo tenga sensaciones y sentimientos de inseguridad, de preguntarme, ¿soy un hijo de Dios o no soy un hijo de Dios? ¿Creo o no creo? ¿Veis que hay dos niveles de la cuestión? Otro ejemplo de este, bueno, para redondear, Pedro acaba de decir al principio del capítulo que todo lo que nosotros necesitamos para la plena salvación, Dios nos lo ha dado ya. Es como en el desierto. Los israelitas tenían una columna de fuego y de nube. Tenían el agua que brotaba de la roca, que era Cristo. tenían un maná espiritual, tenían el tabernáculo y la presencia de Dios en medio de ellos, todo lo que necesitaban, tenían un capitán, Moisés, para conducirles, Dios les había provisto de todo, todos los recursos los tenían. Dios es poderoso para guardar a su pueblo, es poderoso para capacitar a su pueblo, lo hace hoy también. Vale, pero nosotros también tenemos nuestra parte. No nos olvidemos de estas palabras tan serias del apóstol Pablo escribiendo a los Corintios en el capítulo 10, 1 Corintios 10. No nos da tiempo para leerlo todo, pero versículo 5. De los más de Israel no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ah, pero esto fue la antigua dispensación. Ahora vivimos en una época de gracia. Las cosas no son iguales, ¿verdad? Sigue Pablo. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no caigamos en los mismos pecados que ellos. Versículo 11. Estas cosas, repite, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Sí, la seguridad de la salvación puede ser enormemente peligrosa. Si tu seguridad se funda en que hace 20 años levantaste la mano en un culto y estás diciendo, por lo tanto, desde aquel momento soy salvo y no necesito esforzarme para nada, aquella seguridad es sumamente peligrosa. El que piensa estar firme con esta clase de seguridad, mire que no caiga, porque de los más, de aquellos que salieron de Egipto, Dios no se agradó de ellos y se quedaron postrados en el desierto. Y lo mismo sigue siendo cierto hoy. De los más, de los que se bautizan en iglesias evangélicas, quedan postrados en el desierto. Decía que otro texto. Filipenses 3, versículo 1. Pablo ha estado exhortando a los filipenses a lo largo de esta epístola. Les está recordando que a pesar de muchas aflicciones tienen muchísimos motivos de gozo en el Señor. Y quiere que aprendan a regocijarse en su salvación. Y vuelve a decírselo. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Sé que siempre os doy la misma paliza, pero lo necesitáis, así que vuelvo a decíroslo. Y no me es molesto a mí repetir tantas veces lo mismo. Y para vosotros es seguro. Es que necesitamos estas repeticiones, necesitamos estas mismas exhortaciones, vez tras vez tras vez. Ahora, si la salvación desde el primer día es segura, ¿para qué las necesitamos? Necesitamos estas exhortaciones porque de ellas depende nuestra salvación, en cierto sentido. Resumiendo hasta aquí, el que verdaderamente es llamado y elegido por Dios tiene la salvación segura. El que verdaderamente cree en el Señor Jesucristo tiene la salvación segura. La cuestión es cómo estar seguros nosotros de nuestra vocación y elección y de la autenticidad de nuestra fe. Y por lo tanto, insisto, la Biblia siempre contempla esta cuestión desde estos dos ángulos. uno che corrisponde alla prospettiva divina e uno che corrisponde alla prospettiva umana. Desde la prospettiva divina la Bibbia habla in termini di blanco e negro, o si es creyente o no si es. O bien has sido justificado de tus pecados, o bien no. O bien has nacido de nuevo por obra del Espíritu Santo, o bien no. No hay punto intermedio. La cosa es firme. Toda la humanidad se divide en dos bloques. Los que son de Dios y los que no son de Dios. Pero desde la perspectiva humana, la cosa se complica mucho más. ¿Quién puede determinar quiénes son estos que verdaderamente pertenecen a Dios, que verdaderamente han creído, que tienen el Espíritu? Hay muchas manifestaciones que pasan por obra del Espíritu, pero que el paso del tiempo demuestra que no, que eran más bien brotes de ciertos factores psicológicos dentro de la persona. Hay muchos sentimientos y emociones que pasan por fe, y el tiempo luego posteriormente demuestra que no. Yo al menos reconozco que si yo intento mirar hacia atrás al día de mi entrega al Señor Jesucristo, me cuesta muchísimo poder meterme dentro de la piel de lo que yo entonces era, a fin de descubrir si mi fe era auténtica o no. Yo recuerdo perfectamente las circunstancias, recuerdo perfectamente ciertas emociones, sobre todo la emoción del miedo. Llegué a casa cuando tenía 7 años y mis padres no estaban en casa y yo pensé que había llegado el rapto ya y me habían dejado atrás. Yo recuerdo la angustia de la muerte de una tía mía y el impacto que me causó. Estas emociones las recuerdo muy bien, pero la fe, ¿dónde está la fe? ¿Qué es la fe? ¿Hasta qué punto en aquel momento tenía yo fe? ¿Y hasta qué punto no eran más que emociones de temor? ¿Hasta qué punto era un compromiso mío y hasta qué punto el haberme comido el coco mis padres? ¿Cómo distinguir? ¿No es cierto que cuando miramos atrás e intentamos identificar la fe de hace X años, se difumina? Es por eso que es tan importante el bautismo, entre otras cosas. Porque el bautismo es un hecho externo, inamovible. Es un testimonio no solamente al Señor y a los demás, sino a mí mismo. Es algo que puedo recordar como un hecho. Lo único que puedo asegurar en cuanto a mí mismo es si hoy creo, si hoy amo al Señor, si hoy estoy comprometido con el Señor, y por supuesto, si hoy creo, pues entonces sé que ayer también creía, a no ser que hoy sea el día de mi conversión. Esto sí que lo puedo asegurar. Y es por esto que en cuanto al nivel humano de la cuestión, en cuanto a mi investigación subjetiva de si soy creyente o no, la nota bíblica no recae sobre una doctrina sencilla de la seguridad de la salvación, sino sobre una exhortación seria a la perseverancia. Hay un texto que considero como absolutamente fundamental para entender esta cuestión. Como en el caso aquí de Hebreos. o como en el caso de Juan en su primera epístola, cuando tiene que consolar a unos creyentes desconcertados porque muchos han abandonado la fe. Y Juan tiene que explicarles que aunque parecían ser creyentes de verdad, no lo eran. Convivían con nosotros dentro del seno de la iglesia, pero no eran realmente de nosotros, porque si lo hubiesen sido no se habrían marchado de nosotros, les tiene que decir. Pero como en estos dos casos, también en 2 Timoteo, Pablo se dirige a una situación de desconcierto en unas iglesias debido a la apostasía de unos creyentes, de un sector importante de la iglesia. En este caso se trata de dos de los líderes de la iglesia. Dos que se llamaban Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó. Y están trastornando la fe de algunos, dice Pablo en el capítulo 2, versículos 17 y 18. Ante esto, ¿qué decir? Porque aparentemente si dos columnas de la iglesia que han colaborado en la extensión del evangelio, han pastoreado a otros, luego abandonan la fe, pues entonces no hay seguridad para nadie. ¿Qué decir? Y esta es la contestación de Pablo, y os propongo que es un texto absolutamente definitivo en cuanto a este tema. El versículo 19. Dice Pablo, el fundamento de Dios está firme. Dios no se queda perplejo, desconcertado por la apostasía de estos dos hombres. Su apostasía no es la demostración de la incapacidad de Dios para guardar a los suyos. No es un atentado contra la eficacia del poder de Dios ni de la eficacia del Evangelio. El fundamento colocado por Dios está firme. La salvación es una roca. El Salvador es una roca. Y aquí Pablo utiliza una ilustración de la arquitectura de aquel entonces, porque era típico al construir un edificio de cierta importancia que al colocar los fundamentos y concretamente la piedra angular, pues que se colocaba una piedra muy impresionante, muy grande, y entonces se escribían cosas, inscripciones sobre esta piedra, o bien en homenaje al arquitecto, o bien a los que iban a ocupar el edificio. Y dice Pablo, el fundamento colocado por Dios para su casa espiritual también lleva inscripciones. Lo que pasa es que lleva dos. Hay una inscripción en un lado y otra en el otro lado. Son las dos caras de la moneda, para cambiar de metáfora. Son dos perspectivas de una misma cosa firme. Veamos la inscripción en primer lugar desde el ángulo divino. Este es el sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Aquellos que verdaderamente están comprometidos con Dios, han creído en el Señor, Dios mismo sabe quiénes son. Y sabiendo quiénes son, es poderoso para guardarlos. Esta es la primera dimensión. Aquí está la plena seguridad de la salvación, la verdadera seguridad de la salvación. Vista desde la perspectiva de Dios, Dios sabe quiénes son los suyos y los guarda hasta el fin. Y nadie les puede quitar de sus manos. Y no hay nada que nos puede separar del amor de Dios. Vale, pero pasemos al otro lado de la piedra y veamos la misma cosa, pero desde nuestra perspectiva humana. ¿Quieres tener seguridad en cuanto a tu salvación? Pues aquí está la respuesta. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Porque en cuanto a nuestros sentimientos de seguridad, en cuanto a la seguridad como experiencia vital, esta seguridad depende de nuestra relación con el Señor. Depende de que el Espíritu Santo esté ministrando a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y nuestra relación con el Señor depende de nuestra separación al Señor, de nuestra santidad. Y nuestra santidad depende de nuestra separación del pecado. Apártese pues de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si dices que eres cristiano y quieres saber realmente que lo eres, pues demuéstralo por la santidad de tu vida. Porque este es el camino por el cual vas a saber íntimamente que tienes salvación segura. Vemos pues entonces esta ambivalencia. En cuanto a nuestro tema, podemos hablar muy bien de seguridad desde la perspectiva divina. Una seguridad en la cual podemos descansar. Una seguridad que depende no de nuestros esfuerzos, sino del poder guardador de nuestro Dios. Aquí sí que hay seguridad. Pero hay otro nivel de la cuestión, hay la perspectiva humana, y hemos de hacer justicia a ella también. Perseverancia. En el Señor, en la fe, en la justicia, en la santidad. Por lo tanto, como dice en Hebreos nuestro texto, una atención diligente a estas cosas, versículo 1. Un cuidado en torno a estas cosas, versículo 3. Yo creo que podemos entonces hacer dos afirmaciones. Por un lado, el verdadero creyente tiene la salvación asegurada y puede regocijarse en ella desde el primer día de su conversión. La segunda, puedes saber que eres un verdadero creyente, no por mirar atrás a un día lejano, cuyos sentimientos y su autenticidad fácilmente se esfuman, sino por asegurar que hoy crees en el Señor, que hoy te apartas del mal y sigues el reino de Dios y su justicia y perseveras en la fe y creces en el Señor Jesucristo. Así pues contestamos o intentamos contestar a nuestra pregunta inicial, ¿a quién va dirigida esta exhortación? ¿Quiénes son estos nosotros? Pues yo creo que son creyentes muy parecidos a nosotros. Una iglesia como la nuestra. Y sabemos porque el Señor Jesucristo nos lo ha dicho, que toda iglesia se compone de trigo y de cizaña. Según Mateo 13, el mismo enemigo se encarga de esto. Seguramente hay algunos rincones del campo en los que el 99% de lo que brota es trigo. Y muy poco es cizaña. Y quizás podríamos encontrarnos con otros rincones que difícilmente encuentras un brote de trigo, porque todo es cizaña. La cizaña y el trigo se parecen tanto que inicialmente no puedes distinguir entre ellos. Profesan la misma fe, se bautizan en la misma congregación, participan en las actividades de la misma iglesia. Pero uno es trigo de verdad y el otro no lo es. Solo el tiempo dirá. gracias a Dios, a una pequeña modificación que podemos hacer a esta metáfora, porque en la vida natural la cizaña nunca puede convertirse en trigo, pero en la gracia de Dios, en la Iglesia, sí. El tiempo, por lo tanto, puede revelar que algunos que parecían ser trigo en realidad no eran más que cizaña. Y el tiempo también puede revelarnos a nosotros mismos que durante tiempo pensábamos que éramos trigo, pero llega el día de abrirnos los ojos y ver que, vale, vamos siguiendo con las mismas funciones que los demás, pero no ha habido esta operación real interior en nosotros. Y si acudimos al Señor con fe, pues Él es poderoso para convertirnos de cizaña a trigo. Y es a una situación mixta de este tipo que se dirige el autor. Ciertamente él tiene buena esperanza en cuanto a ellos. Capítulo 6, versículo 9. En cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Es decir, creemos que vais verdaderamente encaminados hacia la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Ojo, el autor no está diciendo que esta obra de los hebreos y su trabajo de amor es lo que les va a ganar la salvación, sino que esta obra y trabajo es la demostración de la autenticidad de la salvación en ellos. Porque habéis servido a los santos y les servís aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. ¿Quieres seguridad de la salvación? ¿Quieres certeza de la esperanza? Pues entonces aquí está la respuesta. Tienes que perseverar hasta el fin. Porque la verdad es que otros que parecían ser creyentes ahora se han deslizado, han descuidado una salvación tan grande y han vuelto atrás. Por lo tanto, el autor no es que esté cuestionando el que la salvación sea segura. La salvación siempre es segura. La cuestión es si seguramente tenemos la salvación. Y de esto necesitamos asegurarnos. Por lo tanto, no debemos rehuir estos versículos diciendo que solo se han de dirigir a personas no creyentes. Aquí van dirigidas a una congregación cristiana. Estamos otra vez en torno a lo que hemos dicho muchas veces, que la salvación es cuestión de ya y todavía no. Ya hemos salido de Egipto, todavía no hemos entrado en la tierra prometida. Podemos afinar más la cosa y ver nuevamente la ambivalencia bíblica en torno al tema. Porque los que somos creyentes, ¿hemos entrado en el reino de Dios o no? Sí, ¿verdad? No, ¿verdad? Acabamos de leer en Pedro que si guardamos todas estas cosas y a nuestra fe añadimos virtud y a nuestra virtud conocimiento, a nuestro conocimiento amor, si vamos cultivando estas cosas en la vida cristiana, pues entonces nos será otorgada entrada en el reino. A luego, según Pedro, no hemos entrado. ¿Pero qué dice Colosenses? capítulo 1, versículo 12, vamos a leer. Con gozo damos gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual, y observemos los tiempos pasados aquí, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Aquí sí, ya hemos entrado en el reino. Dios nos ha trasladado al reino. En cierto sentido, Israel ya era el pueblo de Dios en el desierto, el reino de Dios. En otro sentido, tenía que llegar al reino, y nosotros igual. Ya somos el pueblo de Dios, pero estamos esperando el día que verdaderamente seremos el pueblo de Dios. Ya hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, pero estamos esperando que se nos otorgue una entrada amplia en el reino. Ya y todavía no. Para ver otro texto que nos habla del ya, un par de versículos de Efesios, el capítulo 2, versículo 19. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿Ciudadanos de dónde? Pues del reino. Ya sois conciudadanos del reino de Dios con los santos y miembros ya de la familia de Dios. El capítulo 5, versículo 8. En otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Ya. Pero recordemos, volviendo a 1 Corintios 10. Recordemos de los más de ellos. Dios no se agradó y se quedaron postrados en medio. Y esto fue escrito no para ellos, porque ellos ya lo habían pasado. Esto fue escrito para nosotros, como ejemplo y como aviso. Puede que ya, pero seguro que todavía no. Por lo tanto, perseveremos. Hay una realidad eterna, inamovible. Y hay una realidad temporal que vivimos de día en día, que no es cuestión de blanco y negro. Es cuestión de ir avanzando, de ir creciendo. Os pongo otro ejemplo. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Todas las cosas viejas han pasado en tu vida. No, ¿verdad? Entonces es que no somos creyentes de verdad. Tampoco es esto. Es que Pablo nos está hablando nuevamente desde la perspectiva eterna. Si miramos el contexto de lo que está diciendo, está hablando de cómo tenemos que relacionarnos entre nosotros, de los roces que nos surgen, los problemas, lo inaguantables que son algunos hermanos nuestros. Y nos está recordando que Dios ve a estos mismos hermanos de otra manera, y nosotros necesitamos adquirir ya esta perspectiva divina al mirar a nuestros hermanos. Porque ciertamente llevan consigo y llevarán consigo hasta la tumba las taras de su vieja naturaleza. Y lo que más nos molesta en ellos es esto precisamente. Y si lo que nos molesta en ellos es algo que tiene que ver con su nueva naturaleza, entonces el problema está con nosotros, desde luego. Pero necesitamos apreciar a nuestros hermanos no conforme a lo que son en la carne, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, versículo 16, el versículo justo anterior. Tenemos que aprender a ver a nuestros hermanos conforme a lo que son eternamente, conforme a lo que van a ser para toda la eternidad, que es lo que realmente cuenta. Y es así que Dios les ve ya en Cristo, porque es en Cristo que somos una nueva creación. Y en Cristo, es decir, conforme a aquello que somos, que pertenece a Cristo, que es resultado del Espíritu de Cristo en nosotros. Allí sí, las cosas viejas sí que han pasado. Y nosotros necesitamos adquirir esta visión que tiene Dios, no para efectos pastorales, porque todavía cabe la exhortación en cuanto a la carne, pero sí para efectos de relación entre hermanos. Esta es la perspectiva de Pablo aquí, es una perspectiva eterna nuevamente. Pero podríamos encontrar muchos otros textos que los apóstoles son absolutamente realistas en cuanto a los coletazos que todavía hay de la carne en nosotros. Un solo ejemplo, Romanos 6, versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Si las cosas viejas pasaron, ni hace falta decirlo. Si para efectos prácticos dentro de nuestra perspectiva humana ya las cosas viejas, las cosas carnales han desaparecido definitivamente, no hace falta que el apóstol diga no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Sobran todas las exhortaciones porque ya somos perfectos. Si vienen estas exhortaciones es porque las cosas viejas no han pasado. En cuanto a nuestra perspectiva humana, en cuanto a la dinámica diaria de nuestra lucha contra el pecado, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Si en este nivel humano nos compete, nos es necesario presentarnos diariamente. Versículo 19 dice lo mismo. Presentarnos diariamente a Dios, ofreciéndonos nuevamente a Dios en servicio al Señor, porque este es el camino que conduce a la tierra prometida. Las exhortaciones no nos sobran. Las exhortaciones están aquí porque nuestra entrada en la tierra depende de cómo estamos andando. Y si descuidamos nuestro caminar, puede que un día nos despertemos y nos encontremos totalmente fuera del camino, perdidos. Nada menos que Pablo dice estas palabras absolutamente sorprendentes. 1 Corintios 9:26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, siempre dentro del carril. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Seguridad? Mientras ponemos la mirada en el Señor, podemos tener plena seguridad, pero miramos hacia nosotros mismos, y si somos realistas, aquella seguridad empieza a tambalear. Aún el gran apóstol Pablo tenía temor de no llegar y somos necios si no tenemos el mismo temor. La vida cristiana, por lo tanto, se puede contemplar desde la perspectiva eterna de la obra firme y poderosa de Dios. También puede contemplarse desde la perspectiva de nuestra lucha diaria temporal. Seguramente, mientras estamos en esta vida, no podremos reconciliar perfectamente estas dos perspectivas en todos los sentidos. Pero hemos de cuidar de no negar una de ellas por causa de la otra. Nunca debemos decir que porque me encuentro en el desierto, pues nunca puedo saber si voy a entrar en la tierra prometida o no. Que todo es una lotería, la salvación, pues... Si empezamos a pensar esto, lo que necesitamos es mirar nuestra columna de fuego, beber del agua, comer del maná, mirar a nuestro capitán superior a Moisés, levantar las rodillas caídas y empezar a caminar, porque no es una lotería. Ya hemos sido redimidos, ya hemos sido rescatados de Egipto. Ni tampoco podemos decir, ya que me ha sacado de Egipto, me puedo cruzar de brazos y sentarme aquí en el desierto y que Él me lleve. Esta no es la lógica bíblica. En cambio, sí que hemos de saber que quien cree en el Señor Jesucristo es salvo. No hay duda al respecto. Donde entra la duda, repito, es en aquellos momentos posteriores que yo empiezo a decir, pues, ¿he creído? Porque debemos recordar que la fe no es, o no es solamente, dar el asentimiento intelectual a una serie de doctrinas en un momento determinado. La fe, en el sentido bíblico, es depender de Jesucristo a lo largo del camino de la vida. ¿Os acordáis de Romanos 4, el caso de Abraham? Al principio del capítulo, en el versículo 5, Pablo dice de Abraham y de nosotros en torno a Abraham que Dios justifica a aquel que no obra, sino cree. A la luz del ejemplo de Abraham, que cuando vino la palabra de Dios diciendo tu descendencia será como las estrellas del firmamento, él creyó. Esto es todo. Creer. Con esto eres salvo. Pero ojo, si verdaderamente has creído esto, al día siguiente no dejas de creerlo. Y si vamos al final del capítulo 4 de Romanos, vemos que Pablo nos dice que Abraham no se debilitó en fe, como podría haber hecho si hubiese mirado su cuerpo ya viejo y el cuerpo de Sara, que ya había pasado de la edad de tener hijos. Pero no miró los cuerpos humanos, sino que seguía mirando la palabra de Dios, y a pesar de las dudas que le podían asediar a través de estos obstáculos a la fe, se fortaleció en fe. Dios no contestó enseguida. Abraham tuvo que pasar por todo un periodo de prueba antes de que le naciese el hijo. Y aún después de nacer el Hijo tuvo que sufrir la otra gran prueba del sacrificio de su Hijo. Abraham se fue fortaleciendo en esta fe a lo largo de su vida, por lo cual también, dice Pablo en el versículo 22, su fe le fue contada por justicia, porque la fe que justifica, sí que es aquella fe de mirar las estrellas y creer la palabra de Dios, pero también es la fe de seguir creyendo y seguir creyendo contra todas estas otras evidencias y obstáculos que se van interponiendo en medio de la vida. Creer hasta el fin. Hay un solo camino de salvación, pero es un camino más que un momento. El camino de la salvación va desde Egipto hasta la tierra prometida. Es un camino que hemos de seguir, una salvación que requiere nuestra atención y nuestro cuidado, conforme a nuestro texto de Hebreos. No es que nosotros tengamos que forjar el camino. Tenemos un capitán que lo hace, que lo ha hecho ya. Pero sí hemos de aferrarnos a nuestro capitán por la fe. Hemos de mantenernos a su lado. Hemos de ir con él atravesando valles de sombra de muerte, atravesando periodos muy áridos de desierto, comiendo solo del mismo maná día tras día. También conociendo experiencias de Elim y de experiencias gloriosas de la intervención de Dios, es cierto. Pero es esta fe también que nos es contada por justicia. La fe que justifica es una fe que perdura, que sigue. Por lo cual es el que persevera hasta el fin, el que será salvo. Tienes seguridad de tu salvación. Si hoy por hoy puedes decir, hoy creo en Jesucristo. Creo que Jesús es el Hijo de Dios que vino al mundo. Creo que murió en la cruz para salvarme de mis pecados. Creo que está a la diestra del Padre para interceder por mí. Creo que Él envía su Espíritu para fortalecerme y guiarme y está a mi lado. Y estoy comprometido con Él. Mi deseo profundo es el de amarle, servirle, obedecerle. Si hoy crees, entonces puedes regocijarte hoy, como en el primer día, en la seguridad de tu salvación. Porque es esta misma fe que tienes hoy y tu permanencia en la fe la que demuestra que la salvación es verdadera en ti. Así que escuchamos las exhortaciones de las Escrituras que nos han sido dadas no para hacernos tambalear en cuanto a nuestra fe, sino precisamente para que aseguremos la firmeza y certidumbre de nuestra salvación. La cosa no es tan clara que como quizás nos había parecido. Pero el Espíritu es el mismo para ministrar a nuestro espíritu y confirmarnos que somos hijos de Dios. Esto depende, sin embargo, de que no estemos contristando al Espíritu, distanciándonos del Espíritu. Por esto tenemos la epístola de Hebreos. Y seguiremos con la exhortación la semana que viene. Vamos a mirar al Señor al despedirnos en oración. Señor, no queremos mirar nuestra debilidad humana, sino tu poder. No refugiarnos en nuestra profesión, sino en tu fidelidad. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.